League's Cup returns to Columbus. Your reigning League's Cup champion Columbus Crew are hosting three matches at Lower.com Field. Come out and watch the Crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. League's Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.
Bienvenidos a Banta Radio. ¿Cómo están?
¿Qué onda?
¿Qué hay?
¿Qué hay? Nadie nos contesta porque nada más somos los tres aquí.
Hace muchas semanas que no los escuchaba. ¿Cómo están, muchachos?
Y alguien no escucha el podcast.
¿Cómo les ha ido?
Ay, cómo me ignoro así de así, güey. Qué horror. Me ignoró así como de sí, Oliver, sí.
Con permiso. No, te pregunté que cómo estabas.
Estamos. ¿Qué has escuchado las turbinas del avionazo?
Despegó y ni me avisó. Se fue.
Ay, muchachos.
Todo bien.
Pues
qué
gusto volverlos a escuchar.
No, igualmente, Fausto.
Iguanas ranas. Yo creo que la gente también decía, ¿dónde está la niña que sabe cosas y baila?
Sí, andaba fuera, muchacho.
Muy bien, Fabiola. ¿Tú, Isa, cómo te va?
Bien, muy bien.
¿Qué de novedad?
Regresando de tus tierras.
Ah, ¿cómo te fue acá en el DF?
Bien, estuvo a gusto.
Sí, no te dio mucho calor, ¿no? ¿Verdad? Estaba tranquilo el clima ahí en tierra. No,
está mucho mejor que acá en Guadalajara.
Sí, ustedes están locos. No sé por qué no le bajan dos rayitas a su sol.
Sí, el calor está impresionante.
¿A cuánto están ahorita? Bueno, no ahorita, porque es como más o menos temprano, pero
estamos como entre 36, más o menos 35.
Sí, por ahí.
Discúlpame, pero qué pinchasco.
La verdad, sí, está horrible.
Muy bien, muchachos. Estaba platicando fuera del aire que ayer estaba viendo Godzilla y me gustó mucho. Bueno, o sea, ya la había visto como dos veces, pero la vi casi. Las dos veces las vi casi seguidas, o sea, cuando salió en el cine y luego cuando salió en digital.
Sí.
Ajá.
Y luego ahorita me puse a verla ayer porque, pues dije, es sábado y me voy a consentir y me pedí una pizza de esas estilo sí. Chicago, así súper gordas, llenas de queso.
¡Ay, qué delicia!
Me empiné una cocota normal porque light guacala. Y luego disfruté de Godzilla y me divertí mucho y me gustó mucho. O sea, como que la disfruté más que las otras veces, no sé por qué. No sé si porque ahora la vi como con los ojos de vamos a ver qué tomó Gareth Edwards de aquí para Rogue One.
Sí.
Ajá.
Y sí me gustó mucho y dije, esto está así como que sí se ve el estilo de Gareth en Rogue One, así como de traído de Godzilla o bueno, de su estilo en general, pues.
Sí, sí, pues siempre como que conecta lo que está pasando con un personaje con los demás.
Ajá.
Y eso también lo pasó, sobre todo en el tercer acto de Rogue One. Pero en Godzilla está en casi todas las tomas.
Sí, exacto. Y se ve también una cosa que me gustó mucho de esa película es la sensación de escala que te da.
Ah, sí.
Hay muchas tomas donde se ve el monstruo en toda la pantalla y luego ves en chiquito hacia abajo a los personajes haciendo otras como movimientos o haciendo las cosas que tengan que hacer en ese momento de la escena. Pero de fondo ves sí. A Godzilla y ves así como la sensación de escala y dices, uy, no mames, está grandote. Y eso se ve también mucho en Star Wars, en la de Rogue One. Pues la sensación de escala en los planetas y demás de la gente o de los personajes moviéndose en primer plano, pero en el fondo, en el último fondo o en un segundo plano, pues se ven así como los ambientes y demás. Y sí te da una buena sensación de lo grande que es el universo. Entonces, eso como que me gusta verlo siempre sí. En pantalla, se ve chido.
Okay, cuando sube la estrella a la muerte, así sobre el planeta ese que es como de playa.
Ah, sobre Scarif, sí.
Ajá, se ve gigante, pues.
Exacto. Sí, tiene muy buena sensación. Oiga, ahorita que estamos platicando de Star Wars, y ya habíamos platicado tú y yo la semana pasada de esto, de lo de Han Solo, que se quedó sin directores.
Ah, sí.
Sí, bueno, y tan triste, luego agarraron a alguien. Y en esas cosas como de cine así de grandes productoras, como que no me espanta porque dices, pues ahorita agarran otro. O sea, el dinero. Ese es el tipo de problemas que si le avientas dinero se solucionan sin problema.
Sí, excepto si es Flash, la película.
Excepto si es de Warner Bros. Pero bueno, tampoco podemos comparar Warner con Disney y Lucasfilm. Esos sí. Dos monstruotes.
Las grandes ligas.
Exacto, las grandes ligas. Pues ni tú ni yo la atinamos, ni nos cruzó el nombre por la frente, creo. No me acuerdo si lo mencionamos a Ron Howard.
Sí, tú lo mencionaste porque estaba ahí como la lista corta.
El prospecto es verdad. pero no fue sino que tú y yo dijimos de, ay, me gustaría ver este güey.
Sí, sí, no. No, de hecho, a mí la verdad no me interesa que sea Ron Howard.
Pues como que, digo, yo no me acuerdo de las películas, vi su filmografía ahí en IMDb y dije, ah, mira, él dirigió estas y estas y estas, ¿no? Las del Código Da Vinci y demás.
Ajá, sí.
Y dirigió una que he querido ver, es la de donde sale Thor cazando ballenas, Open Sea, ¿cómo se llama?
Ah,
sí,
claro.
El sí, corazón sí. del mar, algo así.
Ajá, una, pero creo que le fue horrible en taquilla, ¿no?
Sí.
Que no
sí.
quiere decir que sea mala, a lo mejor pues no jaló el tipo de gente que necesitaba jalar o estaba con alguna no otra conectó. Gran película, no conectó, pero mis papás o mi hermano creo que la vieron y me dijeron que estaba buena.
Sí, de hecho yo también he escuchado buenos comentarios.
Que está basada creo que en el libro de Moby Dick, si no me equivoco.
Sí, tiene por ahí muchísimas referencias.
Me llamo Ishmael. Entonces, pues sí, digo, como tú dices, me da como que X. Tenía más curiosidad por los hermanos, por Miller y el otro brother.
Ajá.
Porque sí, son como esa onda de comedia y han hecho cosas muy interesantes últimamente.
Ah, sí.
La película de Lego, 21 Jump Street y demás. Entonces, como que eso me llamaba la atención. Y como sea, quien la dirija la voy a acabar yendo a ver al cine, ¿verdad? Pero.
Sí.
Y seguramente va a ser un quintillón de dólares, pero. Pero sí. Pues no sé, como que Ron Howard fue así como de, ah, bueno, está bien. Y digo, también no es la primera vez que corren directores de una película. Digo, que no ha habido muchos casos donde los corran a la mitad de la producción. Más bien los uh-huh. corren o se salen del proyecto como al principio cuando están escribiendo el screenplay o los scripts o están platicando cómo va a ser el tema de la película. Porque digo, ahorita sí. de los que me acuerdo, de los que estaba pensando, está Tim Miller en Deadpool 2.
Ajá.
Está el de Ant-Man, que no me acuerdo cómo se llama el muchacho.
Edgar Wright. Claro.
Edgar Wright, ajá, ese mero. De Flash, creo que se han salido como dos o tres.
Sí, fue el primero, no recuerdo quién estaba primero.
El uno que se llamaba como Iwuita o una cosa así, ¿no? Un nombre raro.
No, el primero estaba un cuate así X, luego estaba el que dirigió Dope. Ajá. Rick Fumiji o algo así. Ese, el que claro. tiene nombre más raro. Ajá. Y también se salió.
Y ahorita no hay nadie, ¿verdad?
No, no hay ni guión.
No hay nada. Por cierto, sí, también hablamos de eso, ¿no? Que Tim Miller y esos brothers escribieron el guión de Flash y se los echaron a la basura. De Aquaman siempre fue James Wan, ¿verdad? ¿O había uno antes?
Sí. No, siempre fue James Wan.
No, siempre él.
Ok. Y también por ahí de Star Wars se limpió el rumor hace varios meses también, ya que Josh Trank iba a dirigir la de Boba Fett, pero cuando se vio el megabodrio de Cuatro Fantásticos, no sé si lo corrieron o si él se salió y dijo mejor me salgo antes de que me corran, y él iba a dirigir la de Boba Fett. Entonces dijo en él, me fue tan mal que mejor no me quemo con la de Boba Fett.
Sí,
sí, pues fue más como que tuvo una producción muy problemática. Uh-huh. Entonces dijeron, no, pues este cuate como venía así de películas más chicas, que no pudo con la presión, entonces dijeron mejor que no le entre.
Sí, pero ya estaba en la mesa una película de Boba Fett. Seguramente por ahí está en un folder guardado en Lucasfilm, en el cajón, sí. En el cajón de Kathleen Kennedy, así como de a ver cuándo desempolvamos esto.
Sí.
Sí.
Pero pues bueno, digo, no es ¿cómo se dice? Raro que corran a un director. Raro que lo hayan corrido cuando ya estaban filmando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Total.
Así es.
Eso es de Star Wars.
Que sea una buena película.
Sí, seguramente va a ser buena película. Lo que tengo curiosidad es por ahí algún día en algún Blu-ray o de manera bootleg va a salir por ahí las escenas que tenían grabadas los hermanos Miller y el otro brother, no me acuerdo cómo se llama.
Es Phil Lord y Chris Miller.
Phil Lord y Chris Miller, porque obviamente ya hay por ahí un disco duro con escenas grabadas porque ya estaban avanzados.
Sí.
Con todo y que se ven los cables y la pantalla verde, pero ya había escenas y tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que estaban haciendo ellos, ¿no?
Ya de los cables.
Algún día por ahí alguien se va a robar un disco duro y lo van a poner en internet.
Sí, que se filtre como el video de Deadpool, el que habían hecho para mostrarle a los ejecutivos de Fox. Estaría chido de ups, se nos fue.
Alguien lo liqueó. Hace mucho creo que alguna vez lo platicé aquí en el podcast, en alguno de nuestros tantos, de nuestros 70 episodios que ya tenemos aquí.
Sí.
Alguna vez platicé que mi hermano hace mucho, cuando salió la primera de Wolverine, la de Standalone,
ajá,
me enseñó, descargó de internet una versión de Wolverine, pero sin postproducción.
Órale. Entonces veías la pantalla verde.
Entonces veías. No. Alguien macheteó la película casi completa. Y y la puso, digamos, con cómo va pues la edición, pero previa de efectos. Entonces veías a Wolverine saltar y se le veían los cables por atrás y así las garras como las agarraba de. ¿Ves que tiene como una agarradera las garras abajo? Entonces se veía como brincaba con las garras así todas chacas y así. Ah, bien padre el video.
Qué chido.
Y era casi toda la película, entonces se veía así piterísima.
Supongo que estaba mejor que el producto final.
Tenía más estaba mejor hecho así, pues sí. ¿Qué más hay aquí de Star Wars? Nada más es eso.
Oye, hablando de Star Wars,
dígame.
No sé si ustedes supieron que hay gente firmando una petición en línea que ya tiene más de 200,000 firmas para que Netflix produzca una serie original basada en la parte de Star Wars que trata de los caballeros de la Antigua República.
Sí, algo así había escuchado, que quieren hacer esa, porque hace mucho hubo un proyecto de George Lucas con... se me olvidó. Dave Filoni, que querían hacer una que se llamaba Star Wars Underworld, que creo que primero era un juego y luego se volvió serie o algo así. No recuerdo bien cómo estaba el asunto. Sí. Y querían platicar así como el mundo de los gangsters y demás. Y luego creo que eso ya lo cambiaron. Ajá. Salió otra vez como el tema de, sí, vamos a hacer serie. Pero ya no iba a ser Underworld, sino iba a ser esta que tú dices, Los Caballeros de la Vieja República o algo así. Y ya ahí anda la idea. Yo creo que en algún momento, en un par de años, sí nos van a dar una serie de Star Wars.
En
live action, porque de otras ya hay, no animadas, pero no estaría mal.
Sí, yo creo que antes, o sea, ya para cuando se venga el episodio 9, yo creo que sí tendríamos algo parecido a una serie live action de Star Wars. Así
es. Y ojalá sea para Netflix y sea como la onda de Marvel, que en Marvel en Netflix es un poquito más serio o más así como violento.
Ajá.
Eso me gustaría ver. No una versión R, pero sí una versión un poquito más violenta y oscura de Star Wars, no estaría mal.
Sí, yo tipo la guerra de los clones y así, pero ahora sí como guerra.
Pero más gorras. Quiero ver miembros así con los huesos así calcinados. Así, me cortó el brazo. Muerte y así sufrimiento.
Y el chorro de sangre así.
Como película de Tarantino. Como Tarantino, así que estás en mancha el lente de la cámara.
Ajá.
Al fin, Star Wars es un universo muy grande y todo puede suceder.
Así es.
Así como en algún lugar del universo de Star Wars hay una película de los hermanos Miller y el otro brother de Han Solo. Sí, ojalá y sí llegue. Estaría emocionado. Estaría interesante. Me emocionaría mucho. Me emociono con cualquier cosa de Star Wars, entonces pues sí. Oigan, brincando de Star Wars a películas que se vienen. Bueno, también Han Solo se viene pronto. Espero que no la pospongan. Pero bueno, entre que salió eso de las noticias de Star Wars, se vio opacada una noticia. Bueno, no tan opacada, pero no causó tanto revuelo. De Jurassic Park. ¿Sabían que estaban filmando la segunda parte de Jurassic World? Jurassic World, sí.
Anda tú, no sabía.
Y revelaron el primer póster, y el póster oficial dice Jurassic World, y es el logotipo ese que ya conocemos de Jurassic World, como grisecito. Y tiene ya un subtítulo que es Fallen Kingdom, como el reino caído.
Sí.
Y luego el tagline o el eslogan es Life Finds a Way, o sea, como la vida se abre camino.
Sí.
Anda, sí.
Y eso no es un easter egg, porque todos los que son fans de Jurassic Park saben que esa línea es de Ian Malcolm en la de Jurassic Park del 94 o 95, sí. Años. Pero, y también está confirmado, obviamente, que Ian Malcolm o Jeff Goldblum va a regresar a su rol de Ian Malcolm en esa película. Obviamente también regresa Chris Pratt y Dallas Bryce Howard, ¿se llama?
Bryce Dallas Howard.
Dallas Howard. Que es la hija, ¿no? De Ron Howard.
Así es.
Eso le quedó bien la chamba ahí al señor Howard.
Sí,
está guapetona la muchacha. Entonces ellos dos regresan Ian Malcolm, y al parecer va a haber otra vez conexiones con la Jurassic Park, como con easter eggs, porque por ahí en el set se vieron los jeeps esos. Bueno, no los jeeps, las camionetas, las como blazers.
Sí.
Con la pintura esa verde con rojo como de dinosaurio de la primera película. Entonces también creo que es la primera película de Jurassic Park que tiene como subtítulo, ¿no?
¿Así?
Creo que sí.
La segunda era The Lost World, algo así.
Ah, sí, la segunda era Jurassic Park The Lost World, es verdad. No, te olvídalo. Pero ¿les gustó el nombre o les da igual? Así como
No, sí, se ve interesante.
Sí, como que te da una pista.
Porque yo creo que se refiere al parque, ¿no? Ya que. Que cayó ahora sí. Entonces, pero ahora a ver de qué se trata y cómo hacen para reunir o sea, de integrar a todos estos personajes en la trama.
Exacto.
Lo chistoso es que ahora es parque sobre parque viejo, ¿no? Porque primero el que vimos en la película de Chris Pratt es un nuevo parque, ¿no? Que por fin se construye con hoteles y todo. Y en una Ajá. parte de la isla está el viejo parque.
Sí.
Ahora es un parque Exacto. viejo sobre otro parque viejo. Ya sí. no hay espacio en la isla para construir.
Ruina sobre ruina.
Sí, pura, así como satélite acá en la Ciudad de México.
Ándale, así mero.
Como la plaza comercial. Pues sí, vamos, yo quiero ver, yo nada más estoy emocionado por esa película porque va a regresar Jeff Goldblum. Me gusta mucho ese personaje de Ian Malcolm.
Sí, nada, fuerte. Es la onda, Jeff Goldblum.
Sí, es la pura onda. Él salió en otra de las de Jurassic Park, ¿no? En la segunda o tercera. En la segunda, ¿no?
Sí, en la segunda. Y ahí el problema fue que le hicieron el protagónico y.
Y como que no, ¿verdad?
Ajá, funciona más en dosis pequeñas.
Sí, en pequeñas inyecciones de Ian Malcolm.
Ajá.
Que se va a buscar a la novia, ¿no? A la isla.
Sí, algo así. La hija adoptiva o no sé.
Y la muchacha es la de Hannibal, si no me equivoco. De Red Dragon, no me acuerdo de cuál. Julianne Moore.
Sí, esa mera.
Ah, sí, claro. Algo,
su hija creo que hace ahí como acrobacias de gimnasia. Y patea un velociraptor.
Ah, sí, eso se me hizo así como una.
Sí.
Son esas cosas que dices, chale.
Así, un momento de barra libre.
Además, ¿estás de acuerdo que ese dinosaurio, en cuanto haya visto el movimiento de la chica, creo que los reflejos del dinosaurio son considerablemente mejores que los de la niña? Cuando sí. le hubiera dado la patada, el pinche velociraptor le hubiera dado la mordida y lo hubiera pescado y hubiera quedado la hija partida en dos.
Sí, pues como un cocodrilo lo hubiera agarrado.
Ajá, sí, ¡ah! Y eso me hubiera gustado verlo así como la pesca y la parte en dos y el horror de los papás de ¡ah! Matamos a nuestra hija. ¡Ah! Y así. Y el...
Te dije que no hicieras gimnasia.
Ajá, y el torso partido a la mitad así, ya sabes, torciéndose como en Alien, como el del robot Bishop, así. ¡Oh, papá! Así, escupiendo sangre y el velociraptor tragándose así. ¡Ah! Nigor, así horrible. me proyecté, pero sí. Si yo hubiera sido velociraptor, sí la pescaba. Pero bueno, volviendo a esto de Jurassic World, pues sí, se llama Fallen Kingdom y llega creo que el año que entra, si no me equivoco, o en año y medio, no sé. No sé ni cuándo sale eso, pero bueno.
En un año.
¿En un año? Ok. Bueno, pues ahí está. Oye, ahorita voy a regresar tantito a Ron Howard.
Ajá.
Estaba echándole rápido un vistazo a su IMDb. Y él dirigió algo muy como del universo de Star Wars. Bueno, no de Star Wars, más bien de George Lucas. Dirigió una película en el 79 que se llama More American Graffiti.
Ajá.
O estuvo más bien involucrado, no que la haya dirigido, pero estuvo involucrado en una que se llama Más American Graffiti. Porque la primera pues se llama American Graffiti, ¿no?
Sí.
Con Ajá. George Lucas. Creo que fue la primera película de George Lucas, ¿no? Esa o THX 1138, no me acuerdo cuál fue.
No, creo que fue, sí fue American Graffiti.
American Graffiti, ¿verdad? Bueno, uh-huh. pues ahí está Ron Howard, Jurassic World. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más quieren platicar ustedes?
Yo les traigo noticias de Netflix.
A ver, dinos.
Bueno. Pues fíjate que ahorita ya en la era digital que estamos viviendo, pues como que todas las plataformas andaban siguiendo como un camino, ¿no? Primero provocar la respuesta de la gente. Luego como ver qué quiere la gente y darle contenidos en base a eso. O sea, si de no, pues está teniendo muchísimo revuelo todo lo que tenga que ver con política, lo que tenga que ver con Kevin Spacey, lo que tenga que ver con tal. Y ya en base a eso crean contenido original de Netflix, ¿no? Okay. Pero ahora están dando un paso más allá en el que están creando contenido interactivo en cual pues la gente está decidiendo ya qué ritmo o qué camino va a agarrar la serie, la caricatura o el contenido de Netflix. O sea, va a decidir el final. Esto pues inicialmente va a ser solamente material infantil, ¿no? O sea, hasta ahorita únicamente en su material interactivo tienen uno que se llama El gato con botas, atrapado en un cuento épico. Entonces se supone que ya tú pones el episodio este, que puede durar de 20 a 30 minutos, dependiendo las decisiones que tomes y cómo interactúes con él. Entonces ya te sale, ¿no? El gato con botas acaba de llegar a la cabaña de los tres osos. Entonces Netflix te pregunta, o sea, la plataforma Ajá. te pregunta, ¿quieres que los osos sean sus amigos o sus enemigos? y ya tú decís, no, pues que sus amigos. En base a lo que decidas, la historia toma un ritmo diferente, un camino distinto. Y así, o sea, son como varias decisiones las que vas tomando mientras vas viendo el episodio. Y pues no sé si alguno de ustedes se acuerde, yo por lo menos pues tengo muchos recuerdos de la infancia, de cuando veía yo esas caricaturas como, no sé, Dora la Exploradora, o más chica cuando veía Barney. Ubicas cuando te preguntaba el mono, amiguito, ¿estás listo? Y tú le contestabas como pendejo a la tela, así de, sí, estoy listo. Y entonces te das cuenta que ahorita ya pues llegamos a ese punto en el que realmente hay un diálogo, porque en base a tus respuestas, tu contenido va a ser diferente. Y pues creo que es una manera bastante divertida de aprovechar pues ya esta época de la interactividad con la tecnología, pues que los morritos estén más entretenidos. Y Netflix dijo que en base al éxito que tenga esto, van a considerar pues crear un contenido que no sea únicamente infantil, lo cual va a estar bastante divertido.
Órale, ya le puedes decir a Dora que no saque el mapa. Sí, no, Dora, no quiero sacar el mapa.
O puedes gritar, zorro, llévatelo, en vez de zorro no te lo lleves.
Ajá. O que si Dora te pregunta, ¿ya lo encontraron? Y tú digas, sí, está a la izquierda, y Dora te diga, no, vamos, está a la derecha, niño estúpido.
Pues fíjate que creo que es en julio cuando se estrena el siguiente episodio interactivo, que se llama Body Thunderstruck, la lista de quizá. Uh-huh. Y están preparando otro para el año siguiente que se va a llamar Stretch Armstrong, The Breakout. Entonces, imagínate, se están tardando tanto en desarrollar cada episodio que pues me cae que sí tiene su chiste. Por ahí Netflix publicó incluso como las líneas del tiempo y todos los caminos que puedes... ¿qué puedes agarrar mientras ves uno de estos episodios? Y dijeron que hay más de 50 combinaciones. O sea, cada que ves el episodio puede ser una experiencia totalmente diferente. Entonces, pues está muy divertido. Yo, pues digo, ya no tengo 6 años, ya no tengo 7 años, pero igual me da curiosidad. Porque, déjenles platico. En la primaria en la que yo estudié, tenían unos libros, no recuerdo ahorita de qué editorial eran, pero eran unos libros de cuentos en los que te preguntaban, a ver, si quieres que Cenicienta se vaya del lado izquierdo, vete a la página 30. Si quieres que se vaya por el camino derecho, vete a la página 40. Entonces era como, wow, neta, o sea, en base a mis decisiones, el libro está cambiando. Entonces, o sea, la historia, sí. Creo que esto es como, pues ya, adaptarnos a la tecnología y poner todo eso en marcha está como bien chido. Es chido por los morritos que lo van a disfrutar.
Sí, por los morritos sí, pero ya quiero ver cuando hagan algo para una serie como para adultos, digamos como en Daredevil o en Punisher o algo así.
Imagínate.
¿Te gustaría que Punisher le disparara la cabeza al reo, sí o no? O al, ¿cómo se llama? Cuando los tienen cautivos, al rehén.
Ajá.
Oprime izquierda para que le vuele los sesos, oprime derecha para que le rompa el cuello. Así como de bueno, o si no, en otras así como más de adultos, de ¿te gustaría que la chica bailara para ti?
Ay, sí, tú.
O cosas así más raras, o no sé, pero hay mucho material para adultos también ahí, donde, bueno, no adultos de que tenga que ser porno, sino para series de adultos, no de niños.
Exacto.
Eventualmente llegará para allá.
O sea, el chiste es que el porno siempre genera dinero con lo que le metas. Entonces,
sí, sobre todo ahorita con todo lo de la realidad virtual y realidad aumentada, no, hombre.
Así como de aumentate esta. No,
estuvo bien chale.
Estuvo, sí, bien gato.
Y bueno, pues.
Una duda, Fos.
Le sigo platicando.
O sea, pero yo tengo una duda. ¿Cómo
interactúas? A ver, dime.
¿Cómo interactúas con el control de la tele?
Sí, exacto. Con el mando a distancia tú decides de que izquierda o derecha, sí o no. Y pues ya en base a eso la historia va cambiando.
Ah,
está chido,
si,
¿no?
Como si la adelantaras hacia los minutos.
Ajá.
Está cool.
Sí.
Me gustaría probarlo. ¿No está en todos lados o sí? ¿O solo es algunos como de prueba?
No. Ahorita el del gato con botas ya está totalmente disponible.
¿En Netflix así yo puedo ir ahorita y usarlo?
Sí, dale.
¿Mundial? Es a lo que me refería.
Sí, inténtalo.
Ah, lo voy a intentar para mis sobrinas. Que les
muy bien.
Y a mí también, porque me da curiosidad ver qué tal.
Sí.
Ya sé. Ah, sí, por mi sobrina, Simona.
El domingo viendo las 50 combinaciones, ¿no?
Ya sé.
Con Dora, así de, pero yo te dije que hicieras esto, Dora. Y Dora, no me importa lo que digas, yo mando aquí.
O sea.
Así toda agresiva. ¿Te gustaría que te gustaría que deporten a Dora? ¿Sí o no?
Ah, qué malo, qué llevado.
Trump, no te la lleves.
Y Trump,
no.
Me lo voy a llevar.
Y saqué llevado.
Ay, Dios mío. Oye.
Bueno, pues fíjate que el ritmo. ¿Qué pasó, Oliver?
No, es que iba a meter una cosa de Netflix, pero tú síguele. Llevas camino, síguele.
No, pues fíjate que para seguir viendo todo esto de qué onda con la tecnología y pues los riesgos que tiene con Netflix, hace poco hubo un ciberataque, no se supieron, de parte de un hacker acá medio famosillo, conocido, yo la verdad no lo ubicaba, se llama The Dark Overlord, que pues lanzó un comunicado que dijo, a ver Netflix, yo tengo en mi poder todos los episodios de la nueva temporada de Orange is the New Black, obviamente antes de que se estrenara, y así de que dijeron, ¿sabes qué? Pues si no me das, así una cantidad exagerada de dinero, no me acuerdo cuánto, pero si no me das tal cantidad de dinero, pues voy a liberar todos. Y Netflix así de que se puso en chinga con ondas legales y viendo cómo evitar que se compartiera todo esto. Y pues dices, no, ¿qué onda? Pues esto de que Netflix ya sea una de las 100 mejores marcas en el año 2017, pues ya también pues es una marca que está corriendo este tipo de riesgos.
Pero al final de cuentas, si los sueltan, pues los vas a acabar viendo, salgan en Netflix, salgan en Torrent. Digo, obviamente Netflix pierde ahí tiempo, o ¿cómo se llama? Pues dinero, porque no los vas a ver directamente en su plataforma, pero pues...
Claro.
Igualmente a las veces sí. Vas a decir, ay, bueno, mejor los veo ya bien en Netflix, ¿no?
Como sí, en la plataforma.
Generas sí. Interés por verlos otra vez, ¿no?
Que de hecho, lo que dijeron, ¿qué pasó?
No, sí, dijo.
Ah, que lo que dijeron fue que realmente la... Como una productora que era la que estaba almacenando estos episodios antes de su estreno, pues sufrió por ahí, pues sufrió su seguridad, pues, o sea, no estaba tan cuidado todo eso y ahí valió madre. Entonces, pues así es como se da. Yo creo que este tipo de amenazas de, sí, te pido rescate y no sé qué, y si no, libero los episodios, se ha de dar con muchísimas películas, ¿no? Yo creo.
Sí, pues sí, ahorita ya es muy común. Bueno, no tan común. Es como... una forma de cibersecuestro.
Exacto.
Siempre piden pago en bitcoins, pero pues nadie les ha hecho caso. Todos están de órale.
Así, porque, libéralo.
Y, ajá, sí, es como, date. Sí. Y luego, o sea, normalmente son a las compañías de diseño de audio o de subtitulaje que no tienen los mismos niveles de seguridad que tienen los servidores de Netflix, de HBO. Entonces. Ahí es cuando, como están más vulnerables, ahí los agarran, y como ya están en la etapa final, pues están casi completos. Pero hasta que yo sepa, nadie ha pagado el rescate.
¿Te acuerdas hace mucho que pasó lo de Sony? Que se liberaron muchas cosas de películas que venían y películas que estaban por salir.
Sí.
Que también por ahí se vino muchas cosas abajo de Spider-Man, que salieron también los documentos que decían cómo debe de ser Spider-Man de acuerdo a Marvel o Sony o no sé quién, y que dijeron Spider-Man nunca puede ser afroamericano, Spider-Man siempre va a ser un niño, Spider-Man no sé qué, Spider-Man lo otro.
Ajá.
Sí.
Y no me acuerdo que otras películas soltaron de ahí también de Sony Pictures, pero bueno, fue un caso muy sonado.
Pues por eso pasó lo de Interview. Como la okay. Cuando los hackearon, se reveló así todo de la trama y todo, y fue cuando pasó todo lo de Kim Jong-un y que prohibieron que se estrenara, y fue todo un relajo.
Ah, es verdad. Sí. Y fíjate que eso le ayudó también a la película, porque todo el mundo la quería ver. Entonces en ese momento dijeron, ay, ¿a poco sí está muy morbosa, que no sé qué?
Quedaron bien decepcionados cuando la vieron.
Sí, yo, entre ellos yo. Tiene dos, tres cosas divertidas, ¿no? Esos cuates, el de Pineapple, los de Pineapple Express siempre tienen cosas divertidas.
Sí.
Ajá.
Pero James Franco, ¿y cómo se llama el otro brother?
Seth Rogen.
Que se ríe así todo el momento. Y la vi, tiene dos, tres puntadas, pero así que digas, no mames, así como para que la prueben en Corea. Bueno, ya sabes cómo son en Corea, pero sí. Sí le ayudó más, le ayudó mucho eso de que la soltaron y las tenían así los hackers, pero así no es así que digas qué peliculón, véanla.
Ajá.
Oye, ahorita volviendo a Netflix, es nada más una recomendación así rápida que me pasó mi hermano. Uh-huh. Para los que les gusta la fotografía y los documentales, están pasando en Netflix una serie de documentales a modo de serie, o sea, son, creo que no me acuerdo cuántos episodios son, pero son por temporadas. Y están sí. Patrocinados por Australia, por Canon. Ajá. Por Canon y por National Geographic.
Neta. ¿Cómo se llaman, sabes?
Entonces son. Ahí voy, a eso voy. estoy llamando la atención. Y los fotógrafos son en su mayoría australianos, te digo, todo es patrocinado por Canon y por National Geographic. Y los documentales, o el documental se llama Tales of Tales by Light, o sea, como cuentos por luz.
Ay, quiero verlo.
Y ayer vi el primero antes de ver Godzilla, lo vi con mis papás. Les dije, vamos a ver esto que nos recomendó mi hermano. Y lo pusimos.
Ajá. ¿Y qué tal?
Vale la pena que lo vean en una pantalla más o menos grande.
Sí.
Y con la mejor conexión que tengan de internet, para que la calidad del video no se les baje ni nada, porque vieras qué padres fotografías o qué padre paisajes tienen, porque te platican la historia de cómo toman una foto, pero mientras te van platicando la historia de cómo preparan la foto, pues sí. Ves en video, obviamente, pues toda la locación y demás, cómo se van preparando, ¿no? Y es video en alta calidad, obviamente, pues todo patrocinado por Canon, con buenos lentes y demás. Y el que vi ayer, el episodio que vimos ayer, dura media hora y trae creo que dos o tres segmentos. Y el primero de ellos es cómo toman fotografías de las ballenas jorobadas apareándose y en el mar abierto.
Wow.
Pero lo padre es que ves yo siempre había visto videos o imágenes o fotos de una ballena con su hijo, ¿cómo se dice? Con su tienen un nombre, se me olvidó.
Ballenato.
Ballenato. Siempre veía fotos de uno o el otro o los dos juntos, pero nunca había visto un video o una foto donde se veían ocho ballenas.
¡Órale! Wow.
Todas nadando, y como lo ves en pantalla grande, pues la verdad es que se ve muy impresionante. Y luego te muestran las fotografías que toman los fotógrafos estos, y la verdad es que sí te quedas así como de wow. Luego por ahí también tienen otra fotografía de un arrecife donde hay una avioneta creo que es de la Primera Guerra Mundial, porque es un biplano.
Ajá.
Y ya se volvió así como una especie de coral. Pero lo padre es que te platican cómo toman la fotografía de noche, porque como es de noche, pues tienes que dejar el obturador abierto más tiempo y demás.
Claro.
Sí. Pero meten un efecto muy padre que, aunque deja el obturador abierto para que entre mucha luz, los buzos pasan con una lámpara echándole pues destellos de luz para resaltar ciertos elementos del biplano. Y cuando ves la fotografía final, se ven como los rayos de la luz y se ve muy, muy padre, porque es una foto de noche, pero con mucha luz, y ves todos los detalles. Entonces se ve muy increíble con el contraste entre ambas cosas, ¿no?
Qué genial.
Entonces los recomiendo mucho. Se llama Tales by Light, o como cuentos por luz. Y y está ahí en Netflix. Son creo que dos temporadas, o apenas pusieron una temporada. Entonces está muy bueno para los que les gusta la fotografía.
Sí, definitivamente la veré.
Entonces dénselo. Y luego, luego les paso el link por ahí.
Ah, perfecto, muchas gracias.
Así es. Y luego de ahí, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más hay, Fabs?
Pues yo andaba investigando a ver qué onda, qué noticias había de estos muchachillos de Stranger Things.
Ajá.
Porque pues es una serie que estoy esperando ya los siguientes episodios, ¿no?
Sí, porque sí. Como ya se te acabó la otra.
¡Cállate! Sigo de luto, Person 6. Pero bueno, continuamos hablando cosas lindas. Fíjate que, pues ahorita cómo me trae la vida, ¿no? De que chambié, y he empezado todo y la vida. Pero pues ya tengo 25 años y como sea, pues es la etapa. Pero imagínate nada más, Millie Bobby Brown, ubicas a la actriz que sale de Eleven en Stranger Things.
Así es, que ¿sí? que podría haber sido, y creo que también por ahí hay un chisme en internet que hizo un casting para la princesa Lira de joven.
Ah, sí, también escuché eso. Pues imagínate nada más, la niña a los 13 años ya está teniendo problemas por exceso de trabajo, ¿lo puedes creer?
Órale.
Pues la han de explotar.
Ahí les encargo, de mí se acuerdan en 10 años cómo se va a ver la niña, como de pinches 45. Pero
va a estar como Lindsay Lohan.
¡Guácala!
No, ojalá que no, ojalá que no.
Ojalá.
Bueno, no. Millie Bobby Brown no salió de Disney, entonces quizás se salve de la maldición.
De la maldición.
Pero ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Otra chica a la que yo también admiro muchísimo, no nada más por su belleza, sino cómo actúa y todo. No sé si la conozcan ustedes, Lily Collins.
Sí, claro.
Últimamente soy una fanática suya que, pues, no sé, o sea, me gusta mucho su manera de actuar, las películas en las que ha participado, y no sé, me transmite muy buena vibra. Fíjate que ya pronto se va a estrenar una película, el 14 de julio específicamente, una película que se va a llamar Hasta los Huesos, en donde está Lily Collins, interpreta a una chava que tiene anorexia, pero es impresionante el modo en el que ella, para prepararse para este papel, pues, claro que de la mano de un especialista, bajó, mira, no sé cuántos kilos, pero vi el teaser y en serio se ve en los huesos, y pues es una manera en la que yo creo que está bastante bien, pues de concientizar sobre este tema. Por ejemplo, 30 Reasons Why, concientizándonos sí. acerca pues del suicidio entre los jóvenes, entre el bullying, todo eso. Pues ahora llega esta película que nos va a concientizar un poco más acerca de los desórdenes alimenticios, que pues sí es un mundo muy pesado y es un tema como un tema tabú, se podría decir. Entonces pues vamos a ver qué tal. Aparece Keanu Reeves en la película.
Órale.
Curiosamente sí. Me acaba de aparecer en el timeline un trailer de la película. Keanu Reeves es doctor, ¿no?
Exactamente. Bueno, es como no estoy muy seguro si es doctor o terapeuta, pero es la persona que va guiando a este personaje de Lily Collins, que se llama Ellen, en su recuperación de la anorexia. Entonces, pues vamos a ver qué tal. De mí se acuerdan, van a surgir ahí personas que van a decir, ah, no, es que esa película está hablando de la anorexia y va a hacer que más gente sea anoréxica. Güey, no, la neta. Esa gente es la que pues, trae tapado un poquito como su conciencia acerca de estos temas que están sucediendo ya. Y pues hay que concientizar y pues a ver qué pedo.
Sí, yo, pues, ojalá que esté buena.
Yo la verdad no podría, a mí me encanta comer, entonces no.
Está a salvo.
Yo estoy a salvo. O sea, yo jamás voy a ser anoréxico, no me inventes. Es tan delicioso. ¿Cómo puede haber gente que no le guste comer? Comer es una delicia.
Exacto. Te puede gustar muchísimo comer, pero el pedo es de autoestima, es como de tu apariencia. Son otros rollos. Sí, mira, cuando salga la película le echas un ojo.
Pero lo voy a hacer mientras como pizza o algo así.
Ándale.
Con tu combo cuates.
Ajá, pero nada más para mí. Ajá. Oye, ¿sí quién dirige la cosa esta de Netflix? ¿No sabes por ahí? Ahorita checamos.
Pues mira, hasta donde es una... Ay, no tengo aquí el nombre a la mano, pero es una directora que también... Ah, está Marty Noxon. Que estuvo detrás de Buffy Cazavampiros y Mad Men.
Órale. Ah, entonces tiene buen currículum. Ajá. Por la parte sí. de Mad Men, porque de los cazafantasmas no sé.
Ella, aparte de ser directora de la cinta, estuvo enferma de anorexia durante muchos años, al igual que Lily Collins. Entonces, pues imagínate nada más participar en una cinta en la que está reviviendo pues una etapa tan pesada. Pues, sí. Creo que por ahí va a haber muy buen material.
Sí, mira, trabajó en Buffy, como dijiste, Faf. Yo me confundí, no sé por qué escuché Cazafantasmas. No. Buffy, I am number 4, que ni de chiste la fiebre al cine.
Ah, eso tampoco la vi.
Friday Night Angel, Unreal, Code Black, Glee. Como dijiste muy bien, Faf's Mad Men, ese es un pedazo de serie, una maravilla de la televisión. El lloradero de Grey's Anatomy.
El lloradero.
Y así, entonces como que tiene carrera de haber estado en series como de teenager, ¿no? De como de muchacho de nuestra edad, más bien de tu edad, Fabs, mía ya no tanto.
Sí, exactamente.
Es como que le sabe llegar al público, ¿no?
Ajá, sí, la voy pues a ya ver, pronto le vamos a estar echando un ojo.
La voy a ver, tengo curiosidad de ver qué tal.
Sí,
y
yo también.
Lily Collins, como tú dijiste, de Ellen, Carrie Preston, Ala Ubak. Estoy viendo si conozco aquí a alguien, Lily Taylor, Brooke Smith, Greta, Kira Trevor. Pues no ubico a ninguno de los actores más que a Keanu Reeves. Yo sé Kung Fu. En fin,
Oigan, ¿qué creen?
Mande.
Pues ya ven que todas las marcas, y esto lo digo desde mi posición de publicista, todas las marcas nos crean necesidades y luego ahí andamos consumiéndoles. Uh-huh, sí. Netflix anda haciendo las pruebas en Australia para cobrar más por sus servicios y lo usan los fines de semana. ¿Ustedes qué opinan?
Opino que no, se vayan al diablo.
De por sí le han subido a la tarifa. Ajá. Entonces, ¿verdad? Más los fines de semana, no.
Pero aparte... Digo, no sé cómo vaya a funcionar, ya van a tener resuelto, pero en ese caso, si me van a cobrar más por usar el fin de semana, mejor descargo el contenido con la opción que tienen de descargar el contenido y lo veo offline el fin de semana.
Así
¿verdad? Sí.
Digo, no sé si le saquen una vuelta o algo así, pero pues tan sencillo como eso, descargar el contenido previo a... No se me hace buena idea. Lo quieren hacer como la ¿cómo se llama? En inglés es search hour de Uber, que mientras más se... Mientras más demanda hay, más te cobran.
La tarifa dinámica.
Eso, la tarifa dinámica. Entonces, no le veo chiste. Se me hace medio tonto.
No, además, o sea, en fin, sabes cuando más gente lo ve. Es cuando estás ya tranquilo, quieres descansar, que te cobren más.
Sí, lo vas a mandar por un tubo. Sí, no, nada, nada que ver.
Link se empieza a ver más atractivo.
No. Oye, hablando de otras plataformas que ofrecen servicios parecidos a Netflix, ¿cómo la ven que Facebook está planeando producir más de 20 series exclusivas para transmitir gratuitamente desde su plataforma Facebook? Así, semanalmente un episodio y totalmente gratuito, nada más que con comerciales. Están queriendo aquí hacerle como la, digamos, la competencia, nada más pues acá sí vas a estar echándote uno que otro comercial entre tu contenido y pues sí. ¿Cómo la ven? Serían series originales, eso es lo que es interesante, ver la capacidad y el nivel de producción que pues tiene este monstruo que es Facebook, ¿no?
Así es.
No lo veo pues nada mal.
O sea, cuando es gratis, no le echa muchas ganas. O sea.
Pues no.
Pues por ahí dijeron que iba a tener presupuesto bastante variado de un contenido a otro. O sea, yo creo que van a tener unos acá premium, unos acá serie B, no sé. Pero pues sí está interesante. Tengo ganas de ver qué nos puede ofrecer Facebook.
Así
siempre
es.
Nos sorprende.
No lo veo, sí. No lo veo loco. Se me hace una buena idea. A ver qué pasa y después no nos extraña que esté ahí con su propio canal como a la HBO, ¿no? Haciéndole competencia.
Así ¿verdad?
Sí, sobre todo que ahorita muchos actores también ya están echando los ojos como para contenido que no es directamente al cine, como Netflix en el caso de Keanu Reeves. O otros actores que ya lo han hecho, ¿no? Kevin Spacey y demás. O incluso como el que platicábamos la semana pasada de Neil Blomkamp, que le dijeron, no puedes hacer Alien y no puedes hacer esto. Y dijo, bueno, al demonio, voy a hacer mi propio estudio y el contenido lo voy a subir directamente a YouTube. Sí. Entonces, y en esos de Neil Blomkamp puedes ver a Sigourney Weaver y a Dakota Fanning, ¿no? Que son actores conocidos en el cine.
Así es.
Entonces,
cierto.
Pues sí, ya. Yo creo que Crackle hace lo mismo, ¿no? Creo que es gratuito, pero tiene comerciales.
Y digo, entonces, también comerciales no me molesta mucho. Siempre es cuando son buenos comerciales, porque si son comerciales hechos en México, pues qué horror, pero si son comerciales del gringo, la verdad es que los gringos para hacer comerciales sí se pintan solos.
Sí, pero a mí lo que me molesta es cuando es el mismo. Ya es cuando estás viendo, por ejemplo, en YouTube y que ves un video y te ponen, no sé, me acuerdo como ponían el de una de las películas de Adam Sandler de Netflix. Uh-huh. Salía otro y te ponían el mismo y ya estaba harto, aunque lo podías saltar los primeros minutos, o sea, de ya, por favor, ya.
Ah, sí, a mí lo que me choca es que siempre me ensartan el de Wix.
Ah, siempre. ¿Quieres hacer tu propia página web? Con Wix puedes, no sé qué chingada. Sí.
Yo con una chingada que no quiero, yo la sé hacer. La voy a hacer en Star Media. Pero sí. ¿Qué más?
Así está la cosa, muchachos. Oigan, ¿qué creen? Voy a hacer un brinco en los temas, pero ya por fin algo de Harry Potter, algo que me motiva a ir a Londres. Pues no sé si ustedes sepan qué onda con los escape rooms.
Sí.
Bueno, estos lugares a los que vas y pues tienes así como un tiempo límite, o sea, como que te encierran o algo junto con gente y te dan un tiempo límite para resolver tanto trivias como retos para poder escapar de ahí. Okay. Entonces en Londres acaban de hacer uno que es temático de Harry Potter. Yo digo una cosa, si yo entro ahí no creo querer escapar, pero está padrísimo porque realmente, o sea, vas con gente que pues sepa qué onda con el contexto de Harry Potter, te ponen retos y trivias de todo lo que aparece en la saga, imagínate, va a estar chidísimo. Entonces pues vamos a darnos una vuelta a Londres para probarlo.
Aquí en México no hay alguna agencia que lo haga. No el de Harry Potter, pero en general que hagan escape rooms.
Ah, sí, aquí en Guadalajara hay varios.
¿A poco?
Seguramente allá en la capital hay más.
Yo conozco uno, se llama Periférico. ¡Ah! Perdón. Algo les quería platicar. Ah, sí, oigan, ya va a salir Transformers. Bueno, en el gringo ya salió Transformers The Last Night.
Sí.
La quinta película de Michael Bay de Transformers, que no tiene nada de Transformers más que unas cosas enormes que se transforman en algo, ya se llaman Transformers, y que está licenciada por Hasbro. Básicamente es Transformers, pero no, a mucha gente no le gusta. Entonces estaba leyendo por ahí ya las primeras reseñas, que de por sí las películas son a grosso modo malas, ¿no?
Sí.
¿Te entretienen un ratito? Sí. ¿Tienen secuencias de acción? Sí. Las primeras, ¿qué habrán sido? Las primeras dos creo que fueron divertidas porque tenías a Sam Witwicky interpretado por, ¿quién era? Shia LaBeouf, ¿no?
Ajá.
Y los papás de este personaje también eran divertidos, tenían como buena química entre los tres, la familia.
Ajá.
Y Megan Fox también, pues quieras o no, pues le traía así como cierto interés a la película. Aparte de que pues estaba guapa y lo que quieras, o está guapa y lo que guste, pues también como que tenía como buena química, creo yo, con Shia LaBeouf en la película, creo. No se me hacían así como muy acartonados, ¿no?
Sí.
Y digo, las primeras dos creo que sí me gustaron. No así algo de decir, wow, póntela, pero uh-huh. Pues digo, bodrios, pero entretenidos, ¿no? Esta quinta película está por varios ya reviewers, tanto fans de Transformers como no fans, que simplemente son críticos de cine, como posiblemente la peor de las seis o de las cinco que hay. Que está más complicada la trama que nada, que las otras películas. Y que en una entrevista, yo supongo que de cotorreo lo ha de haber dicho, pero brother Anthony Hopkins, que tiene por ahí una participación más o menos, no sé si muy grande o muy pequeña, pero tiene participación en la película, en una entrevista decía, pues es que ni yo sé de qué trata la película. Entonces pues ya salieron las críticas, que la película es un bodrio. Que nos siguen en los trailers, nos siguen, Michael Bay nos sigue como diciendo, ahora sí vienen los Transformers que te gusta, ahora sí vas a ver lo que te gusta de estos personajes y demás. Y cuando llega la mera de la hora, te enseñan un poquito y luego te lo quitan y ya no lo vuelves a ver en toda la película. Y muchos fans se están quedando así como que de, güey, ¿sabes lo que son los Transformers? Y nos das así como una muestra así pequeñita y luego nos la quitas y nos das algo completamente diferente. Y es como de, chale. Y lo peor del caso es que la película va a estar o va a estar tan mala, pero lo peor del caso es que seguramente va a ser $1 billón.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, y lo peor del caso es que va a dar pie a hacer otra, aunque el animal este de Michael Bay dijo que no va a hacer más. Estoy casi seguro que va a ser otra.
Sí, siempre le llegan al precio.
Así es.
La chance de hacer otra peliculilla ahí por fuera, y yo luego ya regreso.
Sí, eso es lo que me da como tristeza y coraje, porque a mí me gustaría que esta, ¿cómo llamarle? Esta serie, este universo de Transformers de Michael Bay, el Bayformer, ya quedara muerto, 2-3 años lo dejen morir así en paz, y en 3-4 años podamos ver una película bien como debe de ser de los Transformers.
Ándale.
Se supone que va a haber un spin-off, ¿no? De Bumblebee.
Sí, pero es dentro del mismo universo, entonces pues es lo mismo.
Sí. Sí, pues la verdad, a mí la única que me gusta es la 1.
Sí, la 1, te digo, la 2 como que dices, bueno, va.
A mí la 2 no me gusta nada.
No,
tiene muchísimos problemas.
Es la, ¿cuál es? En la 2 es donde sale otra vez With Wiki, ¿no? Que se va a la universidad.
Sí. Así es.
Sí, eso no me desagrada tanto, fíjate.
No, con todo y el.
No, con todo y el es qué. Que,
no sé, tal es el.
¿El McDreamy?
El que se fusiona así con muchos, que es como un Voltron de Transformers.
Ah, el Combiner las pelotas colgando ahí.
Ajá, y luego el Jet que se echa pedos, el... con su tanga del sector 7.
Chale.
Sí, o sea, tiene esos detalles que dices, chale, pero prefiero más esas dos que las otras. Por ejemplo,
la 3 que la 2, por ejemplo.
¿La 3 cuál es? ¿Dónde sale el irlandés, el actor irlandés?
No, es cuando invaden Chicago, que sale el de Grey's Anatomy.
Ah, McDreamy, ¿no? Que es el villano en esa.
Ajá.
Bueno, como el Minion villano.
Así es.
Sí, esa no está tan mala. Esa también me gusta un poquito porque sale el de Rápido y Furioso.
Ajá.
El morenito, ajá. ¿Cómo se llama?
Ah, sí.
Ese brother es divertido, pero no sé, prefiero más a Sam Witwicky que a los otros, sobre todo cuando sale la familia, se me hacen muy divertidos, te digo. Pero y John Turturro me cae bien, o sea, me gustaría. En esa película creo que no sale, en la nueva, en la de The Last Night. Por ejemplo,
creo que sale poquito.
Me estresa, por ejemplo, en la de Age of Extinction, que es cuando se supone vamos a ver a los Dinobots, que son unos clásicos de los Transformers, que son los dinosaurios que se transforman en robots, obviamente.
Sí.
Y en dinosaurios, ¿no? Pero ves el pinche T-Rex y nunca que yo me acuerde, nunca se transforma en robot. ¿O me equivoco?
Pues hay uno que sale ahí. ¿Cuál es el que monta Optimus?
Es Grimlock, es el T-Rex.
Ah.
Creo que nunca se transforma en robot, ¿o sí?
No, según yo no. No, creo que no. No, pero lo pelea cuando es dinosaurio.
Sí, no sé. Fabs.
¡Ew!
Que ya te vas, me estás mandando mensajes.
Ay, muchachos, debo partir, pero me dio muchísimo gusto platicar esta semana con todos ustedes.
Mi mundo me necesita, ya se nos va este...
Oigan, no, esténse muy al pendiente porque ya pronto aquí en Guadalajara va a ser el Campus Party y voy a estar presente en todo el evento. Para los que no estén escuchando y estén presentes ahí, pues échenme un mensajillo y por ahí vamos a estar a lo mejor hasta transmitiendo en vivo, haciendo algunas entrevistas y tomando fotos para Banta.
Camarón y...
Órale, qué chido.
Muy bien. ¿Tú vas a ir, Isa?
No sé, igual ahí me agarro un boletillo.
Ya está, pues entonces... ¿Cuándo? Pues ya es a partir de la segunda semana, bueno, a partir del 8, ay, no, dame un segundo para ver.
No, pero es en julio.
Sí, es en julio, okay. Pero pues ya, mira, la primera semana no.
Pues a ver si te lanzas y ahí están los dos tomando fotos.
Sí.
Pero pues ahí vamos a estar presentes. Fíjate que pues en la chamba ya ven cómo se... mira, del 5 al 9 de julio. En la chamba está cañón que me dejen asistir a todos los eventos, pero en medida de lo posible yo creo que voy a estar ahí a partir de la tarde-noche, a partir de las 6. Y pues lo chido de Campus Party ya saben que es en las madrugadas. Entonces ahí voy a estar armando torres de cajas de pizzas, bailando en Just Dance. Y pues a ver qué otra curiosidad nos encontramos por ahí.
Camarón, y pues Faust, nos vemos aquí en el próximo episodio o en el próximo.
Muy bien. Les mando un abrazote a todas las Geek Girls, a todos los que escuchan Banta, y pues por ahí nos seguimos viendo.
Cámara, nos vemos, Faust, cuídate.
Un abrazote, bye bye.
Bye. Y bueno, ahora nada más nos quedamos tú y yo, puro tornillo. Te estaba diciendo que de los Transformers, que de la última nema es un megabodrio. Y digo, es un bodrio, todavía más bodrio comparado con los demás, y yo espero que se acabe este universo y nos traigan algo nuevo, diferente y mejor hecho. Y
tiene que hacer menos dinero.
Sí, ojalá que hiciera muy poco dinero, pero no creo que vaya a ser eso lo que suceda. Y mira, me estoy quejando mucho de Michael Bay, pero la verdad es que tiene buenas cosas. Bueno, tenía buenas cosas. Yo creo que antes de que llegara tanta tecnología al cine, el cuate era bueno porque hacía uso de cosas prácticas y se enfocaba más en medio contar una mejor historia que usar efectos y 34 pantallas IMAX.
Sí, pues a mí
cámaras, creo, perdón,
que como que perdió fe en la humanidad cuando la segunda de Transformers hizo tanto dinero. Así, porque antes sí le echaba como que más ganas, y ya cuando vio que dijo, no, pues puedo así filmar cualquier cosa, porque la 2 no fue cuando estaba la huelga de guionistas. Uh-huh. Entonces el guión fue, empezaron a filmar sin guión y así, entonces fue todo un desastre, ¿no? Esta película, e hizo un buen de dinero. Entonces yo creo que dijo, pues igual ya no le puedo echar tantas ganas. Y igual van a hacer dinero. Y la tercera, pues igual, ¿no? Ya no le echó tantas ganas.
Y la quinta.
La cuarta es lo mismo. O sea, está aparte, o sea, como tú dices, sí tiene cosas buenas. Siempre se enfoca en mejorar la tecnología. En la tercera hay una toma donde literalmente ya es que saltan así los tipos en ese traje de ardilla voladora.
Sí, se ve. Esa toma está muy padre, se ve cómo van cruzando, ¿no? Los edificios y demás.
Así es, y eso es un efecto práctico, digo, le agregaron varias cosas ahí con computadora, pero es un stunt muy, muy, muy chido.
Muy rifado, sí.
Ajá, y en esta pues es la primera vez que usan cámaras IMAX 3D, porque es que siempre usan conversiones. Y o sea, hacer eso no es tarea sencilla, pues, y fue idea de Michael Bay.
Exacto.
Entonces, le echa muchas ganas en eso, pero en la historia no, como que odia a sus personajes, sí, y odia a la humanidad.
Sí, como que dicen, yo voy a grabar cosas así locas con mi cámara y ya, no se preocupa por escribir, como tú dices. Y te digo, lo peor es que me da coraje porque el cuate es bueno. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es La Roca, con Nicolas Cage y
Sean Connery.
Y la película es muy, muy, muy buena, muy, muy entretenida. Tiene muy buenos efectos. No tiene unas grandes así como escenas de acción así con jets volando y explosiones y demás, pero la acción que ves así como de stunts, así de soldados contra soldados y demás, es muy buena y es muy entretenida. Y la historia está, no es un peliculón, no es un gran script, pero es una película bien, creo que bien planteada, con buenos momentos, con buenos actos, así el primer acto, el segundo acto y el tercer acto, bien resueltos. Directa, y la acción y todo está bien hecho. O sea, los personajes tienen motivos, hay buenas situaciones, hay buenas razones del por qué están aquí, qué hace cada quien y demás. Te digo, no es una película de Oscar, es así, denle el Oscar a este güey por actuación, pero Pero la puedes encontrar y dices, ponla, vela y te entretienes. Y cuando te das cuenta que es de Michael Bay, dices, ok, el güey sabe hacer cosas.
Sí, está en Bad Boys.
En Bad Boys.
La 1 y la 2 están.
Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja también son de él.
Sí, o sea, las películas, como productor, pues, nada más.
Es como productor, pero estás de acuerdo que ahí también se ve la mano de Michael Bay por el estilo, ¿no? De la acción y demás.
Ajá.
Y los efectos. Entonces están divertidas. Por ejemplo, también como productor, creo que estuvo en La Purga. Y en, ajá, y en como director, creo que no sé si sí o si no, pero Armageddon es también de él, ¿no?
Sí.
Y Armageddon también está entretenida, tiene buenos actores, tiene buena acción. Y prefiero ver La Roca o Armageddon que cualquiera de Transformers, la verdad.
Así es.
Ah, incluso y creo también, que también Pearl Harbor, ¿no?
Pearl Harbor, sí.
Pearl Harbor también es de él, entonces. Digo. El señor sabe hacer cosas o sabía hacer cosas hasta que le dio la loquera por hacer todo en IMAX y olvidarse de que el cine también es como historia.
Sí, no, y también, por ejemplo, antes de la Age of Extinction, uh-huh, hizo Pain and Gain con Mark Wahlberg y La Roca.
Es la que te iba a decir, y me gustó mucho esa película porque es basada en un libro o en hechos reales, no me acuerdo cómo está esa.
En hechos reales, sí, de unos entrenadores de un gimnasio que secuestran a un tipo.
A un brother, ¿no? Un millonario, un judío, si no me equivoco.
Sí, así es. Y digo, a mí no me mató, pero sí es mucho mejor que Transformers.
Exacto. Ves,
al menos ves la intención que tenía, ¿no?
Exacto.
Que sí quería contar una historia.
Y sabe usar una cámara con el fin, como dices, de contar una historia y no demostrar secuencias de acción así hiper mega fumadas, ¿no?
Sí, así es. Y además, digo, sí tiene buenas cosas. Por ejemplo, sus planos. Siempre, casi siempre tienen muchas texturas. También juega muy bien con la geometría. Entonces, uh-huh, el problema es que ya ahorita ya es tanto estilo que ya, o sea, tu cerebro se desconecta así de...
Sí, así como de no sé ni qué está pasando, así como...
Ajá, sí, todo ya es tan grande, tan exagerado, que ya dices, pues no, nada importa, ¿no? Si todo está así, a 11, nada importa.
Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando llega. Creo que aquí llega hasta el... ¿Qué dijiste tú? ¿20 de julio en algún...?
20 de julio.
Pues ya, ni modo. La verdad es que no me urge verla ni tengo prisas, ¿eh?
Así es.
Estaba leyendo en una reseña y un cuate dijo un comentario muy acertado que yo no me había puesto a pensar, pero como que lo tenía en mi subconsciente. Dijo que Michael Bay es ese tipo que es así un douchebag así en el set, así que no le importa nada y que él quiere que sea como se diga, que hace así súper payaso. Y cuando lo veo digo, sí, tiene pinta de ser el típico gringo douchebag que dice, soy gringo y yo voy primero, así.
Sí,
no conozco, sí, pues, no lo conozco, pero me da esa impresión, ¿no?
Sí, pues así en las entrevistas, por ejemplo, TJ Miller habló muy mal de él. También está Rosie Huntington, la que es como la novia de Sam en la tercera. Uh-huh. También habló muy mal de él. Y Megan Fox lo comparó con Hitler. Entonces sí tiene muy muy mala fama en el set.
Sí, creo que es esos douchebags que dicen así, hazlo como yo quiero y danse que se chingan y yo mando, yo soy el mejor director de Estados Unidos y así.
Sí.
No sé si tiene pinta de douchebag, pero bueno, a ver qué pasa con esa película. En fin, tengo dos cosas más que quisiera platicar con usted y con la banda que nos escucha. No sé usted si tenga algo más.
Venga, no.
Pero me estaría bueno saber qué opina usted. Se viene un cómic precuela de John Wick.
Ah, sí, vi.
Que creo que nos van a contar. No sé si en el cómic o creo que también por ahí había una serie que se estaba planeando también live action.
Sí, me pasaste la nota.
Y no me acuerdo en cuál de las dos quieren platicar de la misión esa imposible que le dio el ruso para que se pudiera retirar John Wick, de la que se habla en la primera película.
Esa va a ser en el cómic y la serie se va a centrar en el hotel, en el Continental.
Ah, oh, entonces me llama más la atención la del hotel, porque sabes que podría ser que regresara nuestro buen amigo Ian McShane.
Sí.
Entonces,
sus vueltas
y también ver al actor creo que es africano, ¿cómo se llama? Flaquillo Morenillo, que salió en la serie de de The Fringe y en otras más.
Sí, el recepcionista, ¿no?
Ajá, ese mero. Entonces, sí, esos me caen bien, pero Yo soy feliz con Massey en McShane en mi vida. Luego de John Wick, otra cosa que te quería platicar es, ¿te acuerdas que les mandé por ahí a ustedes, a ti y a Fabs, en nuestro grupo de WhatsApp, el video que es el que me acordé el otro día de Ben Affleck con Henry Cavill y la música de Hello, sí. Tan is my old friend? Pues hubo un meme parecido hace unos días, porque en una entrevista de uno de gente importante, una entrevista que le hicieron a una señora importante de Sony Pictures, supongo que debe ser importante, ella y Kevin Feige estaban ahí en una entrevista, ¿no?
Sí.
Sobre todo pues promocionando Spider-Man Homecoming y demás. Uh-huh. Y en una entrevista le preguntaron, o ella afirmó, que las películas de Venom que se está planeando, que va a ser Venom y Carnage con Tom Hardy como Venom,
ajá,
van a ser efectivas. Sí, van a ser, a final de cuentas, parte del universo de Spider-Man, por lo tanto, parte del universo de Marvel.
Órale.
Y cuando estaba haciendo esa declaración, la señora, la cara de Kevin Feige como que voltea a ver así de rojo a la cámara, así como de what the fuck. Y también le ponen la música de Hello, Darkness, my old friend.
Y solo queremos a Spider-Man, chavos.
Sí, y mejor sí, saben que si así va a ser, aquí tienen a su Spider-Man de regreso. Pero sí. Después salió otro comunicado, creo que también de Sony, que dijeron: No. Spider-Man nada más es el único que es parte del universo de Marvel. En el cine, por lo menos.
Sí.
Y las de Venom y Carnage, al final de cuentas, no van a ser. Entonces, todavía está muy al área entre que sí o entre que no. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Órale. Pues, la verdad es que ahora sí, si lo van a hacer bien y si se integra bien con el MCU, adelante. Pero si lo pueden hacer mejor fuera del MCU, es mejor que lo mantengan afuera.
Así es, que nada más se quede Spider-Man ahí en el universo de Marvel un ratito. Por lo menos hasta Avengers Infinity Wars.
Así es. Sí, después de eso se supone que ya cambia todo, ¿no?
Entonces, así
ya.
Es. Y también Tom Holland se le acaba el contrato. Creo que nada más son por 3 películas y ya llevamos 2.
Sí.
Y pues a ver qué pasa. Pero bueno, eso es todo lo que tengo yo hoy para platicar. ¿Y usted, joven?
Y pues nada más para comentarles, Daniel Day-Lewis se retiró de la actuación.
Señor maestro.
Sí. Ganó 3 premios de la Academia por mejor actor. La verdad. Sí, es uno de los grandes actores de todos los tiempos y es una lástima que se retire, pero digo, o sea, la gente sí siempre vuelve. O sea, cuando es su pasión, siempre vuelve.
A lo mejor del cine, pero a lo mejor no podemos ver una serie de Netflix, ¿no?
Quizá, sí, una de esas limitadas o de antología.
Así es, alguna miniserie o alguna película hecha ahí. ¿Cuáles son tus películas o tu película favorita donde sale Daniel Day-Lewis?
Uy, es que son varias. Yo creo que de mis favoritas es Pandillas de Nueva York.
Sí, como el carnicero, ¿no? The Butcher.
Ajá. Sí, con su ojo ese de.
Con el águila, ¿no?
Ajá. Ajá. Bien chido. Y también la de. Que creo que se llama Petróleo Sangriento. Se llama There Will Be Blood.
There Will Be Blood, ajá, así es. ¿El Lincoln no te gusta?
Sí, pero no es de mis favoritas. La verdad sí me gustó mucho. Pero esas dos ya me gustan más.
There Will Be Blood y Gangs of New York. Yo me quedo primero con Gangs of New York, luego con There Will Be Blood. Hay obviamente muchas escenas, ¿no? Pero es de Martin Scorsese, ¿no?
La de Pandillas de Nueva York, sí.
Ajá.
La otra es de Paul Thomas Anderson.
No lo ubico, ese director.
Es el de Boogie Nights.
Entonces sí.
Y de hecho la última película que filmó es de Paul Thomas Anderson. No me acuerdo de qué se trata. Pero va a ser se supone que ya es su última película.
En la de Pandillas de Nueva York, digo, hay muchas escenas buenas, pero una que siempre se me queda muy grabada es cuando pega los gritotes cuando le disparan.
Ah, sí.
En el que está haciendo como una obra de teatro, ¿no? O algo así.
Sí.
Y pega unos gritotes de y se para, ¿no? Como si no le hubiera pasado nada así, bien cabrón.
Sí, no. Es una bestia. O sea, por ejemplo, para esa pasó quién sabe cuánto tiempo estudiando así como carnicería
para saber los cortes, ¿no? Y demás.
Ajá, y todo eso.
Y todo el conocimiento de dónde cortar y demás, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces, siempre se enfocaba mucho en sus personajes.
Así es. Pues está bien. Sí, ya no me acordaba que se nos había ido de la actuación el señor Luis. Pues está bien, mi chavo. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy en este episodio 70-71 de Banta Radio. Creo que es el 71 ese que están escuchando. Y pues no nos queda más que despedirnos, mandarle saludos a la gente de Guadalajara, a la gente que nos escucha en todo el mundo de habla hispana, supongo. Y que saben que nos.
Sino ahí que, le entienden.
Ahí le entienden. Nada más van a escuchar como en Snoopy. Y recordarles que estamos en Facebook como Banta Radio MX, en Twitter como arroba Banta Radio y en YouTube como Banta Radio nada más. Así nada más le ponen Banta Radio. Y el podcast, pues como lo están escuchando, puede ser en iTunes o en audioboom.com/Banta Radio. Saludos, como les digo, a la gente de Guadalajara, a los amigos de First Resistance, a los amigos de Geeklanders, a todo mundo. Y pues ya, nos vemos en otro episodio. ¿Usted le quiere mandar saludos a alguien, Donisa?
Pues igual, a toda la gente que nos escucha, muchos saludos. Guadalajara, República Mexicana, o en todos lados del mundo, saludos.
Camarón, pues bueno, entonces ya vámonos. Nos vemos en otro episodio de Banta Radio. Se cuidan.
Dale,
nos vemos, bye.
Bye.
Leagues Cup returns to Columbus. Your reigning Leagues Cup champion Columbus Crew are hosting 3 matches at Lower.com Field. Come out and watch the crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. Leagues Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.